Hoy día, miércoles 28 de Nisan, 5759. 14 de abril del 99. Ustedes saben que tenemos en la Torá, dentro de las mitzvot, dentro de los preceptos obligatorios, hay preceptos más importantes, menos importantes. Nosotros no podemos decidir cuál es más y cuál es menos. Por eso dice Pirkei Avot, Ve zahir be mitzvah kala ke vahamura, cuídate en las mitzvot más ligeras, igual como te cuidas las mitzvot graves, porque ehatayodea matanse haram shel mitzvot. Tú no sabes el pago de cada mitzvah, no sabemos con precisión. Sin embargo, podemos deducir de la manera de expresarse de la Gemara, podemos deducir la importancia y la trascendencia de ciertas mitzvot. Una de las maneras de deducir es lo que está escrito en el Talmud, que después de 120 años le empiezan a hacer el examen a la persona, qué función cumplió en esta vida, cómo funcionó. La primera pregunta que le preguntan, la primera, es ¿cuál? No. Esta es la segunda. Muy bien. Kavata itim la Torah. ¿Pusiste tiempos fijos para estudiar Torah? Es la primera pregunta que le van a preguntar a la persona después de 120 años. ¿Tenías tiempos fijos? ¿Tenías tu conferencia de los miércoles fija? ¿O eras a veces sí, a veces no? ¿Kavata itim la Torah? Es la primera pregunta. Aunque la mujer está exenta de estudiar Torah, pero le van a preguntar sobre el estudio de la Torah de su marido y de sus hijos. ¿Tu marido te preocupaste de que tenga una clase de Torah fija? ¿Kavata itim la Torah? ¿Lo recibías a tu marido de la clase de Torah con un besito en vez de con una queja por qué llegas tan tarde? Porque hay maridos que ya no vienen a la clase de Torah. ¿Por qué? Porque la mujer se queja que no tienes tiempo para la casa, estás todo el día trabajando y en vez de llegar temprano a la casa, pues te vas al kolel a estudiar. Entonces el marido me pregunta a mí, jajam, ¿qué tengo que hacer? Y digo, por Shalom Bay, pues tienes que ir más temprano a tu casa. Entonces el marido se está perdiendo la mitzvah de estudiar Torah de manera fija, de manera permanente, y aquí la mujer es partícipe de esto. Siempre la mujer es partícipe, tanto si lo hace o si no lo hace, ella tiene su participación. O en el caso de los hijos también, si además se preocupa que sus hijos tengan una clase de Torah fija, si estudian en la escuela donde estudian Torah, qué bueno, y si no en la tarde su Talmud Torah. Kavata itim la Torah. ¿Fijaste tiempos para estudiar Torah? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, Nasata venatata bemuna. ¿Comercializaste con...? Son dos explicaciones, muy bien. Alguien dijo fe, alguien dijo honradez. ¿Quién tiene razón? Las dos. ¿Por qué? La persona que tiene fe automáticamente es honrado. Aquella persona que tiene fe y no es honrado, entonces nada más su fe es de boca para afuera. Porque la falta de honradez se debe a que la persona cree que siendo deshonesto va a obtener algo más, que si fuera honesto no lo obtuviera. Como aquel chavo que le dijo a su papá aquí en México, le dijo, tú eres pobre porque eres muy derecho. Así le dijo el hijo al padre. Sí, porque tú no sabes robar y no sabes engañar como todos, por eso te va mal. Tienes que aprender a mentir. Así le dijo el hijo de 20 años a su papá. Y dice, cuando el papá vino llorando conmigo, dice, ¿cómo es posible que mi hijo me diga que mi defecto es ser muy honesto? Ok. Ese no es el defecto. El defecto es creer que si hubiera sido deshonesto va a tener más. Y la mayoría de la gente que miente, engaña y hace cosas inadecuadas en el comercio, ok, es por falta de fe. Entonces, fe quiere decir saber que nada, nadie en el mundo te puede aumentar lo que no te toca ni quitar lo que te toca. Eso es fe. Entonces eso va junto con honradez. Nasata, benatata, bemuná, comercializaste con fe, con honradez. Y la tercera, que a esa quería llegar, la tercera pregunta que le preguntan a la persona después de 120 años, dice Baruch Hashem, yo estudiaba Torah todos los miércoles, tenía mi conferencia, nunca fallaba. Mi marido, yo promoví que tenga una clase fija de Torah, hice todo mi esfuerzo y lo logré. Mis hijos también iban a tomar clases de Torah. Por ese lado voy bien. Comercializaste con fe, Baruch Hashem. Todo lo que yo hacía era derecho, recto. Si compré algo en el súper y lo usé y no me gustó, entonces no iba y decía, lo quiero cambiar. Lo decía, ya lo usé, lo puedo cambiar. O como me pasó una vez, iba con los niños en el súper y uno de los niños llevaba el carrito, mami, ¿puedo llevar el carrito? Llevaba el carrito y pum, chocó contra unos de los lados de unos anaqueles que había unas botellas de peñafiel de sabor, de las botellitas de 6. Entonces se rompieron 3 botellitas y se cayeron, se desparramaron. De repente viene una señorita de las islas que trabajan ahí. Dice, no se preocupe, yo lo limpio, yo no digo nada, no se preocupe, vaya tranquilo. Le dije, ¿usted es dueña del súper? Me dice, no, pero yo no digo nada. Y dice, ya sé que no va a decir nada, pero el súper es suyo. Entonces, ¿cómo que es eso, no digo nada? Me llevé, claro, me llevé las 6 botellas, 3 rotas y 3 sanas. Voy a la caja. Llego a la caja y le digo, mire, yo no tomo esto. ¿Tengo que pagarle las 6? ¿O le pago nada más 3? Me dice, déjelo así, no pasa nada. Dice, ¿usted es la dueña del súper? Ya la segunda que me estaba permitiendo. Me dice, no, pero no importa, no pasa nada. Digo, ¿quién le dio permiso a usted de perdonar? ¿Es patrimonio suyo? Ay, perdón, ¿pero qué quiere que haga? Digo, pregúntele al gerente. Yo quería saber si tenía que pagar las 3 o las 6. No me quería llevar yo las 6. Entonces quería pagar nada más las que se rompieron, pero quería saber si era válido o no. Vino, bajó el gerente. Dijo, efectivamente, que pague las 3. Que deje las 3 que están sanas y que pague las 3 que se rompieron. Y pague. Y si no hubiera hecho así, si yo hubiera hecho caso al favor que me estaba ofreciendo esta empleada, entonces, ¿qué pasaría? Tendría que volver a venir en reencarnación otra vez para pagar la deuda que le debo a Superama. Imagínense ustedes, vale la pena por 50 pesos, 100 pesos Superama, por 50 o 30 o por 10, hasta Peruta. Peruta es una medida mínima. Entonces, es un ejemplo, sí. Eso es otra cosa. Si el goy te da por equivocación de más cambio, okay, ahí tú no estás engañando, tú no estás ocultando ningún daño, o sea, ahí tú no estás obligado a regresárselo, pero si lo haces es kiddush Hashem. Es otra cosa, okay. Pero aquí no era el caso, aquí el caso era que yo rompí, mi hijo rompió un cristal, teníamos que pagarlo. Eso no hay vuelta de... No hay que el goy se equivocó, sino lo estoy engañando al dueño y lo estoy ocultándole de él, de que yo tengo que pagarle un daño que le hice. Como estos ejemplos, hay muchos. Se manejan y es una... Sí, es una... Pero está, ¿quién? Bueno, si es política del súper... Por eso yo dije, llámenle al gerente. Si el gerente me hubiera dicho, ya no lo pague, digo, ahora sí, aunque no es el dueño, pero el gerente tiene amplios poderes de poder ceder cosas, de cambiarse. Entonces, si el gerente ya lo autoriza, que siquiera es parte de la política del súper, de atención al cliente, de no cobrarle el daño que hizo. Pero si el gerente lo cobró, quiere decir que no era la política del súper, que sí lo cobraban. O gente que va y devuelve mercancía, dice, es que ya no me gustó. Y dice, ¿la usó? No, no la usé. La lavó igualita como estaba antes, le puso la grapa y la regresa. Eso es haram, eso es engaño. Todo ese tipo de cosas. Bar Minan, gente que después de un choque asegura su coche. Okay. O el caso de que el chofer estaba manejando el carro y lo chocó y de repente se dio cuenta que tenía la licencia vencida. El chofer, y si tiene licencia vencida, muchos seguros no respetan. Okay, la condición es que tenga licencia vigente. Entonces a mí me pasó una vez, y era un buen choque, iba a costar el coche, el otro costaba 30,000 pesos y el mío costaba 10,000. Y le hablé a un asesor paisano de seguros, una persona que tengo un poco de relación con él, que me ayude, que me oriente. Dijo, yo le arreglo todo. Le dije, no. Que no me haga favores. Porque me lo arregla acá y luego me cuesta la entrada al hospital. Aquí no hay vueltas que darles. A mí me toca gastar 40,000 pesos. O lo voy a gastar en reparar mi carro. O lo voy a gastar en reparar mi salud. Entonces mejor, dígame si legalmente, yo quiero que me diga cómo es la ley. Entonces me dijo, hay algunas compañías de seguros que sí lo exigen. Y otras, si la mía lo exige, entonces yo no tengo derecho a cobrar el seguro. Y si lo cobro, estoy robando. Ah, pero yo le hago una forma que le haga licencia retroactiva. Mi licencia retroactiva, mi póliza, de todo eso se llama robar. Lo ignoro. No robarás. ¿Okay? Entonces son cosas que suceden. Entonces la persona Baruch Hashem sube al Shamayim después de 120 años. La primera pregunta la pasó bien. Estudió Torah. La segunda pregunta, honestidad, Baruch Hashem. Checaron todo su récord y vieron que Baruch Hashem era muy honesto en todo lo que hacía. Conozco una persona en Israel, en Jerusalén, ya falleció hace muchos años. Entraba a una tienda y le decía, ¿cuánto cuesta este par de zapatos? Cuesta 150. Dice, okay, voy a la tienda de al lado a ver cómo está y luego regreso. Porque la halajá dice que está prohibido preguntar precio y dejarlo picado al otro pensando que tú le quieres comprar y no lo vas a comprar. Entonces, ¿qué hace muchos? Dicen, lo voy a pensar. ¿Por qué mientes? No lo voy a pensar. Estoy buscando precios. Ya vi su precio. Voy a checar al lado y voy a ver en las otras tiendas. Y luego, si me conviene el precio, regreso. ¿Ok? La persona que va con la verdad nunca pierde. Siempre sale ganando. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta que le preguntan a la persona después de 120 años, es una pregunta bastante rara. Le preguntan, Tzipita Lishua, ¿esperaste la llegada del Mashiach? Tan importante es esperar la salvación final del pueblo de Israel, tan importante para que te la pregunten, como tercer pregunta en el examen final de la vida. Yo pondría, según mis conocimientos, si no supiera lo que dice la Gemara, yo pondría esta pregunta en la pregunta número 300. Hay cosas importantes, leías Tehilim, rezabas, prendías velas de Shabbat, comías kosher, cumplías mitzvot, ibas a la Tevilá. Hay una lista de Shomer Shabbat, hay una lista de Tzniut, hay una lista muy larga de Shulchan Aruj, ¿no? Entonces yo pondría esta pregunta de las últimas. Al final, ya después de que ya pasaste todo bien, bueno, una pregunta más así por de decoración. Oye, ¿esperabas la llegada del Mashiach, no? La tercera pregunta. ¿Estudiaste Torah? Una, comercializaste con fe, dos, y tercero, ¿esperaste la llegada del Mashiach todos los días de tu vida o no? Y la verdad, es una pregunta un poco difícil para todos, religiosos y no religiosos. Porque nosotros estamos tan metidos en lo nuestro que a veces se nos va la onda, ah, que Mashiach, Mashiach. A una señora le dije que ya dicen que está el Mashiach muy cerca. Dice, ¿qué hago con la remodelación de mi casa que la estoy acabando? Apenas, ¿y qué? ¿Cómo le voy a hacer? Harán tanto coraje que dice, 2 años tengo arreglando mi casa y ahora viene el Mashiach y ya. Y otro, ¿y qué hago con este plan? ¿Y qué hago con el otro? Tenemos tantos proyectos, mi casa en Cuernavaca y mi casa en Miami. ¿Qué hacemos con todo eso, con el Mashiach? Entonces ya estamos, había un Jajam Jafetz Haim famoso, conocido, que cada vez que hacía una cita con una persona, decía, nos vemos tal día, tal hora, entre paréntesis ponía, si es que no llega el Mashiach. Sí, pues ¿cómo puedo hacer una cita para el lunes si el Mashiach va a llegar hoy? ¿Puedo yo comprometerme? Estoy mintiendo, estoy quedando mal. Se le decía al pintor, ¿va a venir a pintar mi casa? Sí, nada más, sino a reserva de que llegue el Mashiach. Ponía, ya tenía siglas en paréntesis para no hacer muy larga. Ponía REM, reserva, llegada, LM, llegada de Mashiach. No sabía qué quiere decir eso, las siglas de él. Eso para demostrar su fe constante. Es que así es, así es. La Gemara dice, una persona que jura una promesa, dice, juro, por ejemplo, juro que no voy a comer carne, por ejemplo, como ejemplo nada más, o no va a tomar vino el día de la llegada del Mashiach. El día que llegue el Mashiach, ese día no va a comer carne. Sí, juro, dice la Gemara, que no puede comer carne toda su vida. Cada día se para en la mañana, oye, quiero comer carne, no puedes, y si hoy llega el Mashiach. Tu juramento fue el día que llegue, y hoy puede llegar. Quiere decir que la llegada del Mashiach es constantemente todos los días. Kirishuateja, kivinu, vechipinu, kolayom. En la Shemona Esre, en la Amidá, hay una berajá antes de, dos berajot antes de Retze. Etzemach, David, Abdeja, Merat, Tzmiach, Bekarno, Tarum, Mishuateja, Kirishuateja, kivinu, kolayom, Baruch, Ata, Hashem, Atzmiach, Keren, Yeshua. Y ahí dice, entre paréntesis, en chiquito, que debe de pensar la persona cumplir con la mitzvah de esperar el Mashiach, de esperar la salvación final. Es una mitzvah muy importante, esta mitzvah tan importante que yo mismo no entiendo la importancia de ella. ¿Por qué no entiendo la importancia? Claro que yo entiendo la importancia del Mashiach, eso sí entiendo. Pero quizá tan importante esperarlo, males, hay que esperarlo, ya. Cuando llegue, bienvenido. Cuando llegue, bienvenido, ¿no? Hay mitzvah de esperarlo. Hay mitzvah de esperar. ¿Saben qué es esperar? Cuando vas al aeropuerto a recibir a alguien. Y estás parado allá afuera viendo, ¿cómo estás? Sí, a ver, es él. Ya, ¿sabes qué? Ponte a hacer tus cosas y cuando lo veas pasar por aquí. No, hay. Tienes que esperarlo. Si llega la persona que salió de ahí, salió de la aduana y pasó, y te ve a ti que estás apuntando, escribiendo, llamando, y ni siquiera te alcanza a ver, oye, ¿tú viniste a recibir a mí o a qué viniste? El Mashiach hay que esperarlo. Y así está escrito también en la Halajá, a cuenta de un jajá muy grande, muy muy grande, se llamaba Rav Yitzhak Zev Soloveitzik de Brisk, hace como, falleció como hace 40, 50 años. Cuentan de él que él era conocido, era famoso, que no despegaba, no perdía un segundo de su estudio de Torah. Todo el tiempo estaba estudiando, muy, muy constante en su estudio. Un gran, gran Rav. Los jajamín temblaban de él, de su grandeza. Decían que era un ángel de otras épocas. Un tipo de... Él, todos los viernes en la tarde, lo veían en el balcón de su casa, como a las 4 o 5 de la tarde, sentado en el balcón de su casa por 5 minutos, con los brazos cruzados, así. Le dijeron, jajam, ¿qué hace usted? ¿Cómo que hago? Les abrió Maimónides. Maimónides dice que la persona tiene que hacer todos los preparativos de Shabbat y sentarse a esperar que llegue el Shabbat. Te estoy esperando. Como en el aeropuerto, estoy esperando. Oye, ya oscureció, todavía no. 5 minutos cada viernes en la tarde y le dijo, si estudio, no estoy esperando. Esperar quiere decir no hacer nada más que esperarlo. 5 minutos todos los viernes en la tarde se ponía a esperar al Shabbat. Como nosotros, ¿verdad o no? ¿Cómo recibimos el Shabbat? Si esta semana entró Shabbat 7.34, ¿a qué hora prendimos vela? 7.36. ¿Cómo? Es que no llegamos, no hay tiempo. Pero hace 2 semanas prendiste 6:30. Imagínate que no se adelantó el reloj. ¿Ok? Y que Shabbat entra 6:30. Y recibirlo media hora antes. No sé por qué, pero no llego. ¿Por qué? Porque así sería Yetzirah. El Yetzirah quiere que entremos a Shabbat acarrerados, enojados, gritando, dame la plata, pásame la lumbre, apaga ya, prende, enciende, págale esto, ve, la peinadora, la muchacha, déjale el dinero. ¿Por qué así? ¿Por qué no recibir el Shabbat? Yo recuerdo cuando el primer año que hubo reloj de verano, dije, este reloj tiene beneficios y perjuicios. Tiene ciertas cosas positivas, negativas. Uno de los perjuicios son las clases de Torah en la noche. Se distorsiona mucho. Porque a la hora de las clases se mete Minhá y Arbit. Está muy revuelto, se complica mucho. En todas las instituciones padecen el mismo problema. Pero tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? El primer año que lo hicieron, lo hice. Todos los viernes prendíamos vela media hora antes de la hora normal. Me ponía con todos mis hijos en el patio a leer Teilim. Recibíamos el Shabbat leyendo todo el Teilim de Yom Shabbat. ¿Saben qué preciosura? ¿Saben qué hermosura? ¿Saben qué bonito es? ¿Qué recuerdo le deja a los niños, que la mamá se sienta con ellos media hora antes de Shabbat, ya prendida las velas, ya vestida para Shabbat, todos los niños vestiditos leyendo Teilín? Algo precioso. Esperar al Shabbat. Es una mitzvah esperar al Shabbat. El Shabbat Ustedes saben que es el séptimo día de la semana y el Shabbat representa el séptimo milenio, porque el mundo tiene 6 días, fue creado, el séptimo descansó. 6,000 años van a ser de Hol, prófanos, y el séptimo milenio, los últimos 1,000 años, va a ser Olam Shekulo Shabbat. Van a ser 1,000 años que todos los 1,000 años van a ser Shabbat. 365,000 días sábados. ¿Shabbat? ¿Sabes qué es Shabbat? Padrísimo, no hay que cocinar, no hay que planchar, no hay que lavar. Eso nada. 1,000 años. No hay teléfono, no hay radio, no hay noticias, no hay nada. Tranquilo, no hay, se ponchó la llanta, no hay que, no vino el chofer, ¿qué chofer, qué llanta? 1,000 años. 1,000 años. Yemot HaMashiach. Así como hay que esperar el Shabbat, los viernes, hay que esperar el Mashiach, principalmente el día viernes, que es el sexto milenio que estamos ahora. De 5,000 a 6,000, tenemos mitzvah de esperar el Shabbat, esperar el Mashiach. Tzipita Lishua, mitzvah de esperar el Mashiach. ¿Ok? Ahora, tenemos que saber, sí. Antes de dormir, que se dice en Kiryat Shema. Ah, Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot, okay. Ese Tikkun Hatzot no es para la llegada, sino es para lamentar la destrucción del Bet HaMikdash. Es con los tzadikim, se levantan a la medianoche, es cierto. Pero eso es cosa de, nada más de gente tzadikim, no es obligación de... Pero todo el pueblo de Israel tiene la obligación de ver, de tener presente ante ellos la ansía y el deseo de la llegada del Mashiach. ¿Cuál es el beneficio? Vamos a ver, quizá al final de la plática vamos a entender por qué existe esta mitzvah. ¿Por qué no decimos el Mashiach que llegue cuando quiere? Ahora, mientras, yo hago mi vida normal, ¿no? Jafet Haim, Jajam, grande Jafet Haim, que contamos antes que en sus citas ponía, él también tenía una túnica que la mandó a hacer especial para el día de la llegada del Mashiach. Dice que lo voy a recibir con la misma ropa, tenía una ropa especial. Y cuando se iba de viaje a otra ciudad, la llevaba en su maleta de mano, no en la... Sé por qué dice, si en la mitad del tren, estoy en el tren y suena tu, shofar, Mashiach, que debo decir, esperen que saquen mis maletas, luego agarro la maleta de mano, me pongo la túnica y salgo a recibirlo. Si lo agarra uno en el avión en la escala a Madrid, pues en Madrid lo va a recibir a Mashiach, cada quien lo va a recibir. Ya cuando sea el momento va a ser repentino y esporádico, y no van a decir, prepárense a tal hora, es repentino. Te cabe shofar gadol jerutenu. Así era Jafet Haim, tenía la ideología de todo el tiempo. Él inclusive formó Kolelim en Europa, Kolelim para que estudien las leyes de los sacrificios de los korbanot, porque él mismo era Cohen. Dice, imagínate si llega el Mashiach y me dicen, Fad al Hajam, al Shahita, al korban, yo no sé Shahita. Salpica la sangre. ¿Cuál sangre? ¿Cómo se hace eso? No sé cómo. Me va a dar mucha pena. De tanto estamos esperando al Mashiach y ni siquiera sabes qué se hace. Entonces él formó Kolelim especiales para estudiar las leyes aplicables para los tiempos de la llegada del Mashiach, cuando ya llegue. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que saber, a pesar de que todo el año, cada día y día, la persona tiene mitzvah de esperar la llegada del Mashiach, sin embargo, hay fechas más apropiadas para ello. Se necesita, lo que pasa es que hay dos tipos de Mashiach. Hay un Mashiach que va a venir en su fecha máxima, su fecha de vencimiento. Ese se llama Mashiach Beito. Beito quiere decir en su tiempo que ya no se puede postergar más. Ya tiene que llegar a fuerzas. Y hay un Mashiach que va a llegar a Hishena. A Hishena quiere decir antes de tiempo. Va a llegar por mérito. Que el pueblo judío va a hacer suficiente mérito para que se revele la providencia divina ante los corazones de toda la humanidad. Entonces, dice la Gemara así, un jajam dijo, ojalá que llegue el Mashiach y que yo no esté presente. Dice, de tantos sufrimientos que van a haber, yo no quiero estar presente. Y otro jajam dijo, que venga y lo recibimos con yo y mi familia y todo. Entonces preguntan, ¿cómo es la contradicción? Contesta la Gemara, depende. Si va a llegar el Mashiach en su vencimiento, va a ser muy duro, muy duro. Es como un parto. Si el parto es cuando la mujer ya llegó hasta el final del mes décimo, la segunda semana, que los doctores dicen, un día más y se muere el bebé, por ejemplo, es un parto muy duro, ¿okay? Pero si el parto llegó a tiempo, dentro del noveno mes, natural, con contracciones normales, hay un poco de dolores, pero es mucho más ligero. Igualmente, si el Mashiach va a llegar antes del plazo final, va a ser muy bonito y va a ser muy tranquilo, relativamente tranquilo. Pero si va a llegar en su plazo final, va a ser tan duro que un jajam dijo, prefiero no estar presente. Por eso tenemos que tratar y procurar de que el Mashiach sea adelantado y no en su vencimiento. Muchos jajamín están haciendo cuentas del vencimiento, cuando vence, cuando no vence. Nosotros no queremos que venga con vencimiento. Y por ese motivo, esa es una de las explicaciones que se da al gran movimiento de Teshuvá que hay en el mundo. Porque como que Dios está dando una oportunidad más a que llegue el Mashiach antes de su tiempo final. Porque si va a llegar en su tiempo final va a ser muy difícil, muy duro. ¿Okay? Entonces, todo el año, cada día y día es momento adecuado para llegar al Mashiach. Sin embargo, hay momentos más apropiados, más adecuados, que son momentos que viajó, la Gemara trae aquí, esto lo leímos en la noche de la desvelada de desmañanada de Shevi'ish el Pesaj, el día miércoles pasado, en la mañana los hombres madrugaron al templo a las 5 de la mañana para leer unos rezos especiales y conmemorar el suceso de Kriyat Yam Suf, la partida del Mar Rojo. Entonces dentro de ese texto se leen partes del Talmud. Y el Talmud dice así. Dice, Jaquelo, siempre tienes que esperar la llegada de él. Si tú vas a pensar que nosotros lo esperamos y él no está esperando, el Mashiach mismo, Talmud Omar la Gene Jaquel Hashem. ¿Sí? Dice así, el Mashiach quiere venir. Nosotros queremos que venga y Dios quiere mandarlo. Pregúntale, hermano, entonces, ¿por qué no viene? Nosotros lo queremos. A ver, el cliente quiere comprar. Y el vendedor quiere vender. Y el producto dice, véndame. ¿Ah? Por eso la primera pregunta. Nosotros queremos que llegue. Y Dios lo quiere mandar. Y el Mashiach mismo quiere venir. Entonces, ¿por qué no viene? Midat ad-din me'akevet. Midat ad-din es... Hay unos ángeles especiales en el cielo dedicados a la justicia, a exigir justicia. Midat ad-din, la cualidad de la justicia, ella es la que no permite que Mashiach. Cuando Dios está a punto de mandar, dice, espérate, no es justo, mira fulano ayer se fue por allá, mira el otro lo que hizo, no es justo, lo para. Entonces, si nosotros queremos, Dios quiere, Mashiach quiere, y hay la cualidad de la justicia celestial que lo retiene, que no deja que venga. Entonces pregunta la Gemara. Entonces, si es así, la mano me jaquín, pues ¿para qué lo esperamos? Siempre la justicia va a encontrar algo para retenerlo. Entonces, ¿para qué lo esperamos? Dice la Gemara, le cabe el sahar, para recibir pago por esperarlo. Shenemar, como dice el Pasuk, Ashre kol jojelo, dichoso todas aquellas personas que esperan al Mashiach. Quiere decir, independientemente de que si lo esperamos, no necesariamente eso va a acelerar su llegada, ¿no? Sino que vamos a recibir el pago por esperarlo. Ahora vamos a dar una explicación un poco más profunda. ¿Qué quiere decir recibir el pago por esperar el Mashiach? ¿Cuál es el mensaje que se interpreta para nuestra vida real de esto? Pero de todos modos, hay Midat ad-Din, hay una cualidad de justicia que todo el tiempo está reteniendo la llegada del Mashiach. Y Dios que viajó, Borolam, necesita argumentos para poder evadir la justicia. Necesita fuerza para poder evadir la justicia. Entonces, todos los días son aptos para la llegada, pero hay días que son más propicios para la llegada de Mashiach. ¿Cuándo es más propicio? Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashaná, el Talmud hace 2000 años, dice, Rabbi Yoshua dijo, Benisan Migalu u Benisan Atidim Leigael. En el mes de Nisan fue el primer Mashiach del pueblo de Israel, y en el mes de Nisan va a ser el último Mashiach del pueblo de Israel. En el mes de Nisan fue el primero. ¿Cuál fue el primer Mashiach del pueblo de Israel? ¿Quién fue? ¿Cómo se llamaba? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y los llevó hasta la tierra de Israel, les entregó la Torah. Fue el primer Mashiach. Así como el primer Mashiach fue en Nisan, el último Mashiach también va a ser en el mes de Nisan. El mes de Nisan es muy propicio para llegar al Mashiach. Ustedes pueden decir, bueno, pues ya acabó el mes de Nisan. ¿Cuántos días nos quedan del mes de Nisan? Mañana noche ya Rosh Chodesh. Entonces ya, muy rápido, ya acabó el mes de Nisan. Me cuestionaba, dentro del mes de Nisan, ¿cuándo es la fecha más adecuada dentro del mes de Nisan para que llegue el Mashiach? Oh, muy bien. Dice acá la señora, y yo también así pensaba muchos años, desde chiquita así pensé, lo más lógico es que la noche del Seder. La noche del Seder es una noche muy especial, del Shimurim. Esa noche es muy propicia para que Hashem traiga el Mashiach. Sin embargo, el año pasado descubrí en un libro de fuente muy fidedigna que él dice, que está escrito en la Kabbalah, que dentro del mes de Nisan, que el mes de Nisan se llama Chodesh HaGeulah, el mes de la Geulah, el mes de la salvación, el mes de la redención, dentro de ese mes, ¿cuál es la fecha más apropiada para que llegue? La última semana del mes de Nisan. Del día 23 de Nisan al 30, es lo más apropiado que viajó el Dios en el cielo, tiene fuerza de mandar el Mashiach en esa última semana. Y nosotros estamos ahora en las últimas 48 horas de esa semana. Porque mañana noche es Rosh Chodesh, pero todavía sigue siendo Nisan. Nisan, como son dos días de Rosh Chodesh, es 30 y primero. Entonces tenemos la terminación del miércoles, todavía no acaba, hay una hora, pues ya. Tenemos jueves y tenemos viernes para la llegada al Mashiach del mes de Nisan. ¿Okay? La pregunta que yo me pregunté es ¿por qué la última semana del mes de Nisan? Antes de preguntar por qué, yo encontré una prueba a lo que dijo este libro de que la última semana. El último día de Pesaj leemos en la Haftarah. La Haftarah es lo que se lee después del Sefer. En el Knis después del Sefer leen el Sefer Haftarot. Y la Haftarah del último día es una Haftarah impresionante. Una Haftarah que recomiendo mucho. Yo aquí en el Knis le recomendé a todo el público que la lean en español, ya que este año salió el Mahzor Ruth. Traemos Mahzor Shem Tov de Pesaj. Ahí está la traducción simultánea. Día de Pesaj, es una haftará de las más preciosas que hay en todas las haftarot. ¿De qué habla la haftará del octavo día? El jueves pasado la leímos. Habla en forma específica del día de la llegada del Mashiach. Y ahí dice hasta el final, la última haftará, al final del libro casi se encuentra, dice así, ¿qué va a pasar cuando llegue el Mashiach? Haftarah Leon Shmini, está en la página 874. Dice, Oda Yom Benov, va a llegar aquel día, Yenofef Yadó, que Dios va a levantar su bandera, Batzion, Givat Yerushalayim, Veachá Joter Migeza Ishai, va a salir un retoño, una raíz de la raza de Ishai, del tronco de Ishai. ¿Quién era Ishai? ¿Quién sabe? Ishai, el papá de David, Mashiach Ben David. Benetzer Mishalasha Bifre, y un renuevo de sus raíces brotará. Benahal Avruah Hashem, y va a reposar sobre él, sobre Mashiach, un espíritu de Hashem, Ruah Hochma Ovinah, de inteligencia y sabiduría, Etzau Gura, Barijo Beirat Hashem, va a tener olfato de las cosas. Verole Marena Vishpot, no va a juzgar según lo que ve. Si le van a decir, fulano dice, me deben dinero, no me deben, va a decir, me huele que este tiene la razón, y así es. Va a tener tanta pureza que va a oler la justicia. La va a oler, la va a olfatear. Beshafat Betzedek Dalin, juzgará con rectitud a los pobres. Beojía Beikaeres Beshevet Piv, va a castigar a los malvados con su boca. Uruach Sefatav, con el hálito de sus labios. Yamit Rasha, va a matar al malvado. Cuando va a ver un malvado, va a decir, tú, malvado, y se va a morir. De tanta fuerza que va a tener Mashiach. Vayat Tzedek Ezor Motnav, va a estar tenido de justicia, de emuná, es ojalatzav. ¿Y qué va a suceder cuando venga Mashiach? Vegar ze'ev inkeves, va a habitar el león con el cordero. Benamer ingidi irbatz, el leopardo con el cabrito, van a estar sentados. Imagínense usted el leopardo, el tigre, sentado al lado de un cabrito, platasí, tomando sol. De egel ukhfi umbri yachdav, un becerro y un cachorro, y un león juntos van a estar, Benar Katón Nohegbam, y un niño chiquito los va a jalar, va a llevar al leoncito. ¿Qué lleva hacia atrás? Un leoncito. Así como lleva un perrito, va a llevar un leoncito. Así se la estará. Ufará Vador Tirena, y la vaca y el oso van a pastorear juntos. La vaca y el oso. ¿Qué es el oso? Espantoso. Ese con la vaca, juntitos van a estar comiendo pasto. Veahdavir Betsuy Alden, juntos van a criar a sus hijos. La vaca va a criar a los al becerro y el oso a los ositos, juntos. Veahrie, y el león que va a comer. Si el león no se devora a otros, ¿qué va a comer? Kabakar y Ojal Teben, va a comer pasto, igual que el que la vaca. Veshiashayonek al Hur Paten, y va a divertirse, a entretenerse un bebé en un nido de una víbora cascabel, de una víbora serpiente venenosa. ¿Qué estás haciendo, niño? Jugando ahí con unas víboritas. La mamá, cuando quiere, el niño está llorando mucho, y dice, bueno, vete ahí al nido de víboras y ponte a jugar un poquito con las víboras. De almurazi foni, y sobre la madriguera de la víbora, gamul y adoada, un niño chiquito, extiende su mano. Y no pasa nada, no lo pican. Lo yareu beleashitu, no va a haber maldad y no va a haber odio, dejó el arcochi. Kimalear es de aetashem, porque os va a llenar la tierra de sabiduría a Dios, kamaim layamehasim. Y sigue contando aquí, la adaptará hasta el final, cómo va a ser el tiempo de la llegada del Mashiach. No va a existir la maldad. Van a poder vivir bajo un techo la suegra y la nuera. ¿Se imaginan ustedes? No se va a antojar. No se va a antojar hacer pleitos. Aunque quieras, no hay. No hay. Ve a alguien y le dice algo al otro. Dice, que diga. Hacho, déjalo que diga. No se te va a antojar contestarle. ¿Vas a ver cantidades grandes de dinero en la calle? No sé si para qué las quiero, déjalas. Hombres van a ver mujeres y no se van a voltear. Así está escrito en las foras. No va a haber yetzer hara, no va a haber tendencia al mal, no va a haber envidia, no va a haber celos. No va a haber necesidad de trabajar. La Gemara dice que cada judío va a tener 2.200 isviros. Cada judío. Es buena pregunta, si ni con dos es suficiente. Así está escrito en la Gemara. ¿Para qué quieren tantos? No sé. Cuando uno se va a levantar en la mañana y dice, no se levante, yo la llevo. Señora, yo la llevo. No, que no se moleste, no camine. Quiere, va a hacernos un jugo, yo le hago el jugo, yo le traigo, yo le hago. No te muevas nada, no tienes ningún problema. No va a haber, muy buena pregunta. No va a haber fábrica de ropas, porque dice la Gemara que a Tidar es Israel, que a tierra de Israel va a sacar de la tierra pantalones, vestidos, camisas. Por supuesto, no va a haber minifaldas ni pantalones de mujeres. Va a haber puro ropa tznuá, ropa bien recatada. Ni modo que Mashiach nos traiga vestidos escotados o algo así. Vandai que no. Va a traer vestidos como dice la Torah, como Dios manda. Como se veía la esposa de Moshe Rabenu, como se vestía ella, ¿no? No como se viste la esposa del artista aquel o algo así. Entonces dice la Gemara que una persona va a ir al campo y va a decir, quiero esta falda. Va a decir, pero está cortita. Espérate mañana que crezca la cosecha. Y si no te gusta este color, así como hay. Uno se ríe. ¿Por qué entienden que hay naranja y manzana y chirimoya? Y así como hay todo eso, va a haber también ropa. Dice la Gemara, no va a existir pastelerías. No va a haber pastelerías. La repostería, los pasteles van a crecer en el árbol. Hay de crema, hay de chocolate, todo ya ha crecido y decorado. Que no hay. ¿De dónde compraste el diefe? Ahí está el diefe del árbol del Mashiach. Todo va a estar servido. La Gemara dice que la persona va a agarrar una uva. Las uvas van a ser muy grandes. Una uva, una, no un racimo. Una uva del árbol. La va a poner en la esquina del comedor. La va a picar con una aguja y va a sacar el vino. La pica con la aguja y sale el vino. No hay que agarrar garrafones y tapar y que no lo toque la yigir. Todo el relajo va a estar resuelto. Nada más una uva, pic, sacas el vino del kidush. Tiempos del Mashiach. No va a haber enemistades, no va a haber celos, no va a existir la maldad. Lo máximo de tranquilidad que una persona se pueda imaginar, va a ser el tiempo del Mashiach. antes del pecado de Adán Arishon. Así debería de ser. Ahorita vamos a ver un poquito eso. ¿Cómo? No, va a venir Eliyahu Naví y va a anunciar la llegada, como está escrito. Y Nano Hishra la gente. Ya, 1000 años. No. 1000 años. 1000 años. De 6000. No es eternidad. Después de 1000 años, según lo que dice el Talmud, se va a destruir toda la materia y ya no va a quedar nada más que almas. Si en el tiempo del Mashiach va a haber cuerpo y alma, van a disfrutar cuerpo y alma. Después ya van a quedar puras almas. El cuerpo mismo, yo entiendo, no es que se va a destruir, sino el cuerpo mismo se va a ir elevando y se va a ir convirtiendo en energía. Se va a convertir en alma, entonces ya todo va a ser puro espiritualidad. Pero los 1000 años del Mashiach va a ser cuerpo normal y alma y placer normal. Nada más que no va a haber maldad. Bueno, ya no sé. Vamos a ver. De todos modos, esta es la prueba. ¿Por qué se lee Taftará el último día de Pesaj? Esa es la prueba. Que a partir de ese día es el día más propicio para que llegue el Mashiach. Por eso la leyó en el último día de Pesaj. El jueves pasado leímos esto. Porque a partir del jueves pasado, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves mañana, son tiempos propicios para llegar al Mashiach. La pregunta es, ¿por qué motivo la última semana de Nisan tiene más fuerza que las 3 semanas anteriores? ¿Querían preguntar algo? No va a existir el libre albedrío. No, va a haber mitzvot sin libre albedrío. Sin lucha, sin esfuerzo. Eso va a ser natural. Va a ser natural. La Gemara dice... Ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Vamos a detallar un poquito más. De todos modos, lo que yo quería enfatizar es por qué la última semana de Nisan es más propicia para la llegada del Mashiach. Seguramente debe tener explicaciones profundas según la Kabbalah, que esta semana tiene en los cielos algo especial que puede llegar. Pero una explicación natural a nuestro nivel. La semana, esa es la respuesta. Aquí me va a quitar el lugar de la conferencia, yo creo. ¿El de ayer en la tarde, en la noche? Saber esperar, ok, eso está muy bueno. Sí, mejor. Es esperar a 4, ¿no? ¿A quién hay que esperar? Al Shabbat, al Mashiach, al marido. ¿Y a quién más? Eran 4. Y el día de la Tevilá, Jón, y esperar el día de Matan Torah en Sefirat HaOmer, Jón. Son 5 esperas que hay en el judaísmo. Mejor. Muy bien. Entonces, ¿por qué esta semana es la más propicia para la llegada del Mashiach? ¿Por qué? Porque para que llegue el Mashiach antes del tiempo máximo, Dios necesita argumentos para evadir la justicia, para enfrentar a la justicia. En el cielo mismo, Él creó la justicia. Y Él tiene que traer méritos y decir, este es mi pueblo y mi pueblo merece la llegada del Mashiach. Cuando el pueblo judío se encuentra en las condiciones óptimas para llegar al Mashiach, acabando Pesaj. ¿Por qué? 8 días seguidos que millones y millones de judíos se abstienen de comer jametz y se dedican a comer matzah y cambian toda su dieta y quieres echarle esto al pastel. No se puede, esto no es jametz, esto no está supervisado y sales acá y tienes sed, coca no, kasher le Pesaj, esto de Huacán. No, yo a mi casa nada más Pesaj. Millones y millones de judíos. Yo conocí a un señor que venía a mis conferencias los martes y me dice, no, yo en Pesaj desde la mañana me voy de mi casa desayunado, regreso, iba a trabajar en Hol HaMoed, regreso en la noche sin probar nada, ni un vaso de agua, nada, ayuno todo el día. Digo, ¿por qué? Si se puede un vaso de desechar. No, yo fuera de mi casa no pruebo nada en Pesaj. Ah, pero todo el año come hasid. No importa. Digo, pero tú no eres religioso. Me dice, sí, pero Pesaj es Pesaj. Pesaj es Pesaj. La única noche que puede competir con Kal Nidre es la noche del Seder. En los templos, en todo México, había más gente que la noche de Kippur. Gente parada, la noche del Seder, la noche que entró Pesaj, la primera noche, la gente parada en los templos, en Cuernavaca lleno, en el Hayat, en Acapulco lleno, en todas partes lleno, aquí lleno. Yo pregunto, no hay, digo, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Dónde salió toda la gente? Lleno, a reventar de gente. La noche del Seder. Y esa noche es más que Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur la gente va por miedo. La gente sabe que te van a juzgar vida o muerte. Esto dicen, para no correr riesgos, mejor voy al K'nis que Dios me perdone todos mis pecados y que me dé un año bueno. Pero en Pesaj no hay ni un miedo. ¿Qué miedo hay? Alguien dijo que juzgan vida, muerte. Nada, nada. En Pesaj no se juzga nada. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué todo el mundo va al Knis? Porque esta es una noche muy especial. ¿Qué tiene de especial? Que esta noche le damos la bienvenida. ¿A quién? A la matzá. ¿Saben qué es la matzá? Sabrosísima la matzá. ¿A qué sabe? A madera tostada. Esto dicen, para no correr riesgos, mejor voy al Knis, que Dios me perdone todos mis pecados y que me dé un año bueno. Pero en Pesaj no hay ni un miedo. ¿Qué miedo hay? Alguien dijo que juzgan vida, muerte. Nada, nada, Pesaj no se juzga nada. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué todo el mundo va al Knis? Porque esta es una noche muy especial. ¿Qué tiene de especial? Que esta noche le damos la bienvenida. ¿A quién? A la matzá. ¿Saben qué es la matzá? Sabrosísima la matzá. ¿A qué sabe? A madera tostada. Aquí sabes, tiene un sabor. Y llegamos a la noche del Seder y decimos a Mochile Gemina Arez y pensamos que van a traer la jalá y en vez de la jalá te traen pedazos de madera que viajó. Y entonces empiezas a comer y dices, bueno, ¿le puedo echar un poquito de aguacate? No. Los primeros pedazos que se come uno tienen que ser secos. Pero nos hicieron un favor los ajamín que nos permitieron tomar un poquito de agua para poder tragarlo. Pero agua, no jugo. Agua. Porque no se puede quitarle el sabor a la matzá. Ya saben qué sabor tiene. Y después, ahora sí ya vamos a comer bien. ¿Qué comemos? Ensalada de lechuga con mermelada. ¿Han visto ustedes alguna vez? Si nos ve algún goy, dice, estos se volvieron locos. ¿Cuándo se oyó que se come lechuga con mermelada de dátiles dulce? ¿Dónde se escuchó eso? Están totalmente trastornados mentales. Si nuestro estómago podría hablar, diría, ¿qué les pasó a estos? Y después, ya viene la cena y todo el relajo, ¿no? Ahorita, ¿cuál es el postre? ¿Cuál es el postre de la noche del Seder? De postre, otros 50 gramos de matzá. Échatelos de postre. Y cuidadito con tomar algo después. Porque tiene que quedarte el sabor de la matzá en la garganta. Ya le tengo la nariz el sabor de la matzá. No, en la garganta lo tienes que sentir. Cuando vas a dormir, que tienes que tragar matzá. Tienes que sentir que lo tienes aquí. Esa es la noche del Seder. Y luego, si no fue suficiente, la otra noche otra vez. Y luego ya acabamos los Seder. Ahorita el otro día quieres comer normal. No, kasher le pesa. Productos, 8 días el pueblo de Israel entero cargándose cada segundo y segundo que el Yehudí se abstiene de comer hametz. Está, la Gemara dice, kola ose mitzvah ahat, con elo sanigor ahat. Todo el que hace una mitzvah adquiere un abogado defensor y todo el que hace un pecado adquiere lo contrario. Entonces, yo creo que el pueblo judío durante Pesaj, si juntamos cada segundo y segundo que no comimos hametz y cada vez que comimos matzá durante los 8 días de Pesaj, hay en el cielo trillones de ángeles. ¡Trillones! Más que en Rosh Hashaná y más que en Kippur. ¡Trillones de ángeles! Que gritan y dicen, mira qué pueblo tienes. Mira qué pueblo tienes. Fíjate el gobierno de México o cualquier gobierno, cuántas aduanas pone y cuántos policías en la aduana y cuántas sentencias de cárcel y multas y cosas. Y sin embargo, a donde vayas vas a ver contrabando. Vas a Tepito, contrabando. Vas a quedar contrabando. Por todas partes. Ustedes saben que hay gente que trae contenedores enteros de mercancía de contrabando. Mordida por acá, mordida por allá. Pasa todo de contrabando. Cualquier cosa que el gobierno prohíba. Si el gobierno ahorita prohíbe. Prohibido terminantemente. Traer oro, prohibido traer oro. Y el que lo trae va a la cárcel y ponen policías. En donde vayas, lo único que va a pasar es que va a subir el precio del oro. Es toda la diferencia. Pero donde vayas, va a haber oro de contrabando. Entonces dicen los ángeles ante Dios. Dicen, mira los gobiernos cuántas leyes ponen y cuántos cuidados y cuántas amenazas. Y en todas partes hay contrabando. Y tú, hace 3.300 años dijiste, 4 palabras. Lo irá él, ja, jamés, no tendrás jamés 7 días. 7 días comerás matzá y ve a ver en casa de todos los judíos qué es lo que hay. Matzá. Si llegas la noche del Seder a casa de un judío, tocas la puerta, oye, ¿me vendes unos chicharrones? Te pago $10,000. ¿Saben qué hacen? Te mandan a volar por las escaleras. Chicharrones, ni lo digas, jamés. Cerveza, jamés. No hables, ni lo menciones. Nada más se me enchina la piel de hablar de Hametz en Pesach. Así estamos los judíos. Esa es la fuerza de Am Israel. Por eso la última semana de Pesach, después de Pesach, es como estamos tan cargados de abogados defensores, puede llegar el Mashiach. Más que la primera semana. La primera semana todavía no se han fabricado los ángeles. Pero ahora que ya están fabricados, 30 días de preparación para limpiar la casa, 8 días de cambio de dieta totalmente, dolores de estómago, algunos estreñidos, otros sueltos. ¿Y todo eso por qué? Nada más por la fe que tiene el judío, que si Dios dijo, 7 días comerás matzá, eso es lo que se debe de hacer. ¿Saben cuántos ángeles abogados hay en el pueblo de Israel? Yo les digo la verdad, el judío pre-Pesach y post-Pesach es otro, es otro. Yo veo a la gente, después de Pesach la veo distinta. Debía la ver distinta, más sensible, más bonachona, más buena. Parece que los metieron en una incubadora de no sé qué. 8 días, pues claro, si tu dieta cambió y tu sangre es sangre divina, celestial, como Dios manda, la gente se hizo kosher por 7 días, 8 días, la gente menos kosher se hizo kosher estos 8 días, pues la sangre que circula por sus venas es kosher. Y la gente piensa kosher y siente kosher y habla kosher. Eso es lo que, esa es la fuerza. Por eso en esta semana es la semana más propicia para la llegada de Mashiach. Rabotai, sin embargo, quiero yo compartir con ustedes una cosa que para mí fue nuevo. Todo lo que dije, quizá la señora aquí lo escuchó en un cassette, pero esto seguro que no lo escuchó porque yo mismo no lo sabía hasta este año. O quizá lo escuchó en un cassette de otro. Ok, no lo sabía. Esto que les voy a leer ahora lo estudié por lo menos 20 veces en mi vida y nunca me di cuenta. Y me di cuenta este año, el miércoles, a las 5:30 de la mañana que estaba yo leyendo este rezo, en el día que se desmañanan, y de repente dijo, oye, ¿qué está escrito aquí? Algo impresionante. Dice así, estoy leyendo el libro que del estudio que se lee en la mañana de Shavuot el Pesaj, y es una recopilación de unas partes selectas del Talmud. Esto está en el Talmud, Sanedrín, en Daf Tzadik Het. Si quiera buscarlo en el Talmud, ahí lo puede encontrar. Dice así, Darash Rabbi Simblai, hizo una Darashah Rabbi Simblai, Mai distiv, ¿qué es lo que está escrito en el profeta? Hay un versículo en el profeta que dice así. Hoy hamit avim et yom Hashem. Pobre de aquellos que esperan el día de Dios. ¿Cuál es el día de Dios? Sí, no, el día del Mashiach. El día del Mashiach. Inea nohi shera lachem etilan avilifne bo yom Hashem. El día en que Dios se va a demostrar ante todo el mundo. Pobre de aquellos que esperan ese día. Así dice el profeta, Lama de la Hem Yom Hashem, ¿para qué quieren ustedes ese día? Ujoshech velo or. Es un día oscuro y no de luz. ¿Para qué quieres tú que llegue ese día si ese día va a ser oscuridad y no luz? Ya está volteando toda la conferencia. Hasta ahora estábamos todos inspirados. Mashiach, 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 Mashiach. Y acá te dice, ¿para qué esperan? ¿Va a ser un día de oscuridad? ¿No un día de luz? ¿Quién quiere oscuridad? Nadie. Dice acá, explica el Talmud así. Mashal, lo que les leí fue del profeta. Ahora explica el Talmud. Mashal, esto se compara, le carnegol va a talef, a un gallo y un murciélago. Gallo y murciélago. Shayu mechapim laor. Estaban los dos juntos, era de noche. Y el gallo todo el tiempo estaba diciendo, ya quiero que salga de día, ya quiero que llegue la luz. Ustedes saben que el gallo, cuando amanece, cucurico, está esperando el alba. Y el gallo todo el tiempo dice, ya se hizo muy larga esta noche, ya qué pesada que está. Ya quiero que sea de día para cantar. El murciélago se contagió y empezó a decir también, ya que se haga de día. Empezó como perico a repetir, que se haga de día. Le dice el gallo al murciélago, si yo estoy esperando al día, porque yo disfruto del día, yo disfruto de la luz, ¿tú? ¿Para qué quieres el día? Ustedes saben que los murciélagos circulan más fácil de noche que de día, ¿por qué? Porque la luz del día les encandila. Ok, el murciélago circula de noche. Si tú, ¿para qué quieres el día? ¿Para qué te sirve el día? Dehainu de amarle a Ubin al Rabbi Abhu. Y esto es lo que le dijo aquel Rasha a un jajam Rabbi Abhu. Le dijo así, un renegado judío le dijo a un jajam del Talmud, Ematayate Mashiach, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Le contestó el jajam, cuando se oscurezcan tus ojos. Dice, ¿qué, me estás echando una maldición? Dice, no, no estoy maldiciendo nada. Así dice el pasuk. Kinea Joshef y Haseret, cuando la oscuridad cubra la tierra, Barafel Umim y la neblina a las naciones, de Alaik Izra Hashem, Ujvodó Alaik Yerai, sobre ti va a iluminar la luz de Dios y su resplandor sobre ti se va a demostrar. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre pensamos que el Mashiach va a ser luz. ¿Es cierto o no es cierto? Sí es cierto. El Mashiach es luz. Pero va a ser una luz tan fuerte que para los gallos va a ser placer y para los murciélagos va a ser sufrimiento. Entonces, dice el pasuk, pobre de aquellos que esperan el día de Dios siendo murciélagos. Si tú eres gallo, espéralo. Si tú eres murciélago, más te vale que no llegue. Porque te va a encandilar y te va a oscurecer. ¿Qué quiere decir? Es lo que dijeron antes. El Mashiach va a servir para aquellas personas que tienen un sentido en la vida más noble que el sentido material. Por ejemplo, así para entender un ejemplo a nuestro nivel, una señora, una persona, un hombre, quien sea, que le encantan los pleitos, le encantan. ¿Ustedes saben que hay gente que vive de eso? Vive, no puede pasar. Es su... Como una vez vino una pareja, yo digo porque soy un poco terapeuta matrimonial, llegó una pareja y me dicen, bueno, yo discuto con mi mujer, es normal, ya sabe, todos los matrimonios se pelean, es normal, como que es parte de la vida, hay que pelear. Hay gente que siente que así es, un día que no se peleó con alguien, no se siente realizado. Y siempre tiene que ganar. Y siempre tiene que decir la última palabra de grosería. Cuando el otro le contesta, él tiene que decir la última palabra. Esa persona, cuando llegue el Mashiach, va a sufrir mucho. ¿Por qué? No va a encontrar rival. No va a haber con quién pelear. Yo siempre les digo a los hombres, si llegas a tu casa y tu mujer empieza a gritar o algo, tienes que contestarle, primera respuesta, para pelearse necesitan dos, conmigo no cuentes. Es la mejor respuesta. ¿Alguien puede pelearse contra uno mismo? Se pueden pelear. Cuando alguien quiere, cuando alguien busca el pleito, ¿te gusta pelear? Fotdal, ahí está la pared, ahí está el cristal. Yo no soy rival. Cuando venga el Mashiach, nadie va a ser rival. Entonces, el que quiera hacer pleitos, se va a morir de angustia. ¿Están escuchando lo que va a suceder? ¿Qué quiere decir murciélago? ¿Qué quiere decir que la luz del Mashiach va a encandilar? Aquellas personas que toda su vida era competencia, no va a haber competencia. Aquella persona que toda su vida era el sexo, no va a haber sexo. No va a haber el deseo de lo prohibido es lo deseado. Ese deseo no va a haber. El único sexo que va a antojar va a ser el de la mujer. Muy aburrido. Aquella persona que todo lo que se le antojaba en la vida era lo prohibido, era lo pecaminoso, lo rivalitario, la competencia, esa persona cuando va a llegar al Mashiach va a estar muy aburrido. Aquella persona, ¿ustedes saben qué vamos a hacer todo el tiempo cuando venga al Mashiach? Todo el tiempo. Cuando venga el Mashiach, primero que todo va a haber liberación femenina. Ya no va a haber que cocinar, no va a haber que lavar ropa, no. 2200 sillas, ¿quién necesita cocinar? Entonces, ¿qué van a hacer las mujeres y los hombres cuando venga el Mashiach? Una sola cosa. Van a asistir, ahí donde está el hotel, va a haber un lugar muy grande, y va a haber conferencias impartidas ¿por quién? Por el Yahu Naví. Al lado del Yahu Naví, Moshe Rabenu, Yitzhak, Jacob, Abraham Avinu, van a estar acomodados como Dios sabe que tienen que estar acomodados. Y se va a parar el Yahu Naví y les va a decir, ¿se acuerdan una conferencia que dijo Jajam Shaul un día, un miércoles, allí en Tecamachalco, que explicó de eso? Ahora les va a dar una explicación más profunda. Y todos van a estar, ¡gol del Yahu Naví! ¡Gol! Va a estar más que el Estadio Azteca. El ruido que se va a oír después de una explicación bonita, la gente va a estar apasionada de escuchar esa explicación. Pero ¿quién va a estar apasionado? Solamente aquella persona que en esta, antes que llegue el Mashiach, él encontró el sabor en la sabiduría. Él encontró un sentido en la vida fuera de todo lo material. Esa persona va a disfrutar de la llegada del Mashiach. Pero aquella persona que todo el sentido de la vida para él era comida, bebida, sexo, paseos y todo eso, cuando llegue el Mashiach, lo primero que va a hacer es va a comer, beber, pasear, sexo. Después de 2 semanas, se aburre. ¿Y ahora qué hago? ¿Quiero ir al centro? ¿Cuál centro? Mafi centro. No hay. Quiero trabajar, quiero hacer algo. Cuando no hay nada que hacer, ¿qué se hace? Ya saben, ¿qué se hace? Cuando, imagínense ustedes unas vacaciones de 3 meses. ¿Ustedes saben cuándo más se pelean las parejas? unas vacaciones, así me llegan siempre después de vacaciones, porque hay mucho tiempo de más. Tiempo de más, están ahí en Miami, están sin hacer nada, y ahora qué onda, vamos allá, y ahora qué onda, vamos acá, aburridos, se ponen a pelear. Cuando venga Mashiach, lo único que va a quedar que hacer es pelear, y pelear no va a ver con quién. Entonces, va a ser una frustración total. ¿Qué quieres hacer? Vamos a la clase de Yaon Avi. Uf, es que a mí no, ya sabes que a mí nunca me gustaban las clases de Torah. Si no te gustan las clases de Torah, entonces ya. Hay una Gemara que dice, Masejet Ketubot, que la gente ignorante, así dice, la gente ignorante que no estudió Torah, no van a revivir cuando revivan los muertos. Así está escrito en una parte en el Talmud en Ketubot. Y le dijo un jajam al otro, ¿por qué dices así? La gente se enojó. Entonces, ¿qué nada más el que estudia Torah? Dice, yo no lo inventé. Así está escrito en el pasuk, trajo un versículo. Kital orot aleja. Solamente el que tiene rocío de la Torah, ese rocío lo va a revivir. El que no, no. Yo una vez estuve estudiando y profundizando en esto. No es un castigo. No es castigo por no estudiar Torah. No va a revivir, ¿no? Todos van a revivir. Todos. Hasta los goyim, los reshaim. Todos van a revivir. Pero de la angustia, del aburrimiento, de la falta del quehacer, le va a dar un infarto y se van a morir otra vez. No hay lo que hacer. Es que no hay lo que hacer. Entiendan que, ¿saben que no hay lo que hacer? No hay nada que hacer cuando venga el Mashiach más que disfrutar de la sabiduría de lo espiritual. ¿Y quién va a disfrutar? Solamente es como que una persona llegue de repente a China, y no entiende una palabra en chino. Y le dicen que hay un circo de lo mejor que hay. El mejor, que nada más de la alegría que recibes en ese circo, en el que te diviertes tanto, te sigues riendo 2 semanas de tan bonito que la pasas. Llegas ahí y efectivamente todo el mundo está carcajeando de la risa y disfrutando y gozando y tú no entiendes nada. ¿Qué prefieres, estar dentro del circo o fuera? Prefiero estar fuera que estar dentro y no entender, ver a todos cómo se están. Nada más cuando asistas, hay una opinión, una versión que dice que cuál va a ser el castigo de los reshaim. No va a haber ningún castigo. Ver disfrutar a otros sin poder disfrutar a ellos. Es el castigo. Están viendo como todos están gozando. Sí, oye, pero ¿de qué están gozando? ¿Pero cómo no entiendes lo que está diciendo? A ver, explícame algo. No te quiero explicar porque me va a perder la que sigue. No pasa así en una película. A veces no le quieres contar el chiste al otro porque te pierdes el chiste que sigue. Tenemos que saber esto. Es tan importante esperar a Mashiach. Ahora ya recibió otro color. Esa mitzvah que dijimos de esperar al Mashiach ya recibió otro color. No es mitzvah de esperar. Es mitzvah de qué. De ser gallo y no murciélago. Esa es la mitzvah. La mitzvah es que ahora, mientras no llegue el Mashiach, tienes que estar preparado tus ojos y tu corazón y tu mente abiertas para recibir la luz del Mashiach. Que cuando venga el Mashiach no te encandile. Que tú puedas aprovechar. Esa es la mitzvah de esperar. Cuando esperas al Mashiach, tienes que preguntar, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Cuentan. Nada más con esto voy a terminar este relato. Es un relato verídico. Creo que fue verídico. Lo escuché de un jajam que estuvo hace poco aquí en México. Dice que una vez había un señor muy rico que dijo, tenía una hija única. Y dijo, Baruch Hashem, tengo mucho dinero. Una sola hija. No necesito nada de mi yerno. Si yo voy a aprovechar la oportunidad que Hashem me dio tanta riqueza y voy a buscar un novio para mi hija, un yerno, Tamir Jajam, yerno que estudia Torah, pero de los buenos, buenos, buenos. Haz de cuenta un rabo a día de usted. Un jajam muy, muy grande. Y lo voy a tener en mi casa. Le voy a construir un departamentito al lado de mi mansión. Y lo voy a mantener, que se haga un jajam grande, grande, grande. Y si él quiere mañana abrir una yeshiva, yo le voy a mantener toda su yeshiva. Todo. Que no se preocupe de nada más que de su estudio. Quiero tener el mérito. Así fue. Fue a una yeshiva. Dijo, ¿cuál es el mejor, chavo? Este. Fue a otra, ¿cuál es el mejor? Escogió entre los 10 mejores, hizo un examen de los 10, y de los 10 el que mejor salió, este va a ser mi yerno. Dijo, la condición que te pongo es que no puedes pensar nada más que en Torah. Estudiar Torah y Torah. Yo te voy a construir una casa al lado de mi mansión. Tiene una mansión muy grande, muchos metros cuadrados. Le construyó una casa al lado, tú comes en mi mesa, tú duermes en mi... Todo. De repente se enfermó un niño, no te preocupes, manda al chofer, te va con tu esposa, él lo lleva. Tú, pegado a tus libros. ¿Está bien? Este señor manejaba sus negocios normal, tenía negocios muy grandes y tenía negocios shahor, como le dicen, ¿saben qué es shahor? Negros, ya ni, no, sin declaración, no kasher. Eso lo manejaba en su casa, por miedo de jume, lo manejaba en su casa. Entonces tenía un cliente que le compraba una cantidad muy fuerte de mercancía, el 70-80% de la producción, paisano. Venía a la casa. Este cliente no respetaba nada, no respetaba Shabbat, no respetaba Kasher, comía Tareto. Pero cliente, negocios son negocios, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Venía y el yerno escuchó que estaban por cerrar una operación de venta muy fuerte, que el suegro le iba a vender a este cliente una cantidad muy fuerte de mercancía. Entonces el yerno, en forma muy espectacular, muy extraordinaria, se dejó el libro y bajó a donde estaba el suegro y dijo, ¿sabe qué, Ami? Este cliente no me late. No le venda. No le venda, por favor, no le venda. Le dice el suegro, discúlpame, ¿en tu vida has hecho una operación comercial? No. Vete tú a tus libros y déjame lo mío. A mí, no sé, yo no me late este cliente. No le venda. ¿Cómo no le vendo? Si este es mi principal cliente que tengo, este es el mejor, este es el mejor, me compra todo, de él vivo. Bueno, si usted me hace caso, no le venda. Vete a tus libros, tú hazlo, ¿te falta algo? No te falta nada. Vete a lo tuyo y yo a lo mío. Yo no me meto en tus libros, tú no te metas en mi trabajo. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces cerró la operación, le surtió, le vendió. Después de 3 semanas, este hombre se declaró en quiebra y se escapó del país. El cliente y dejó plantado a proveedores, incluyendo al suegro. Lo dejó en la casa, en la calle, al suegro. Su principal capital, patrimonio, lo tenía invertido en esa mercancía. Fue el suegro con el yerno y le dice, dime, ¿tú tienes Ruach HaKodesh? ¿Y tú eres profeta? ¿Cómo sabías? O sea, ¿acaso tú tienes? Dice, yo no sabía que tenía un yerno tan joven con Ruach HaKodesh. Dice, no, yo no soy ni profeta, ni tengo Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cómo sabías que este iba a quebrar? ¿Cómo sabías? Dice, me latió. ¿Cómo te latió? Sí, sí, porque este es un hombre que no respeta nada. No es nada religioso. Y todo el tiempo cuando venía contigo hablaba del Mashiach. Que ya estamos esperando al Mashiach, estamos esperando al Mashiach. Y yo decía, un giloní, ¿para qué quiere el Mashiach? Un religioso quiere el Mashiach para que haya, que todos respeten, que se acerquen a Dios. Un giloní, un secular, un laico, ¿para qué puede querer el Mashiach? Debe ser que está tan en bancarrota su situación que el único que le puede salvar es el Mashiach. Si tanto está esperando el Mashiach, quiere decir que lo está yendo de la patada, que necesita el Mashiach. Entonces me latió de que algo anda mal en su negocio. De tanto que menciona el Mashiach, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la moraleja de esto? La persona, todos esperamos el Mashiach. ¿Para qué? ¿Para que te salve de tus problemas? ¿Para que los lunes no fallen las sillines? ¿Para eso quieres que va a venir el Mashiach? ¿Para que ya no tengas que estar preocupado si llegó o no llegó? Con 2200 seguro no van a fallar, ¿verdad o no? ¿Para eso quieres el Mashiach? Si es para eso, no vale la pena. Tanto sufrimiento no vale la pena. El Mashiach lo queremos, ¿para qué? Para iluminar nuestras almas. ¿Quién es el que se va a iluminar? Aquella persona que buscó la luz antes que llegue el Mashiach. Por supuesto, estamos en un mundo de oscuridad, pero aquella persona que está en plan de gallo, ¿ustedes saben cuál es el gallo? ¿Cuál es la función del gallo? El gallo, nosotros decimos todas las mañanas, anoten la sej vivina le abjim benyom ben laila, que le das al gallo inteligencia para distinguir entre el día y la noche. ¿Qué tanta inteligencia se necesita para distinguir entre el día y la noche? ¿Tanta inteligencia? Agarra más tonto el manicomio, lo distingue. Otra pregunta, ¿la vaca no distingue entre el día y la noche? También. ¿Y los demás animales también? Entonces, ¿por qué no decimos que le das al ojo inteligencia para distinguir entre el día y la noche? Todo lo que tiene ojos y ve, distingue entre el día y la noche. Y tercero, preguntó mi maestro, Jajam de Rabades, dice, ¿por qué el gallo canta en la mañana y los demás animales no cantan? ¿Por qué? El gallo no está esperando. El gallo se impresiona. Cuando ve el cambio de la noche al día, dice, mira esto, mira esto. ¿No estás viendo? Estaba todo negro y se hizo azul. ¿No estás viendo? Se vuelve loco. ¡Cocorico! ¡Miren! Ese es el gallo. El gallo no es cantar. El gallo se conmueve, se impresiona del cambio y canta cucurico. ¿Pero qué? ¿Ya cantaste ayer? No, hoy se impresiona de nuevo. Todos los días de su vida vive de nuevo la diferencia de las cosas y las disfruta y las goza. Ese es el gallo. La persona que tiene el temperamento de gallo, ¿de qué? De gozar de las cosas de nuevo, de verlas de nuevo. Yo les digo, esta es una receta para otra conferencia, una receta impresionante. La persona que llegue a su casa y que empieza a contemplar su vestidor, nada más. que lo contemple. Mira qué precioso. Nada más que se imagine que es de otro, porque cuando sabiendo que es de uno no lo disfrutó. Mira qué estirazo. Mira qué esto. Mira qué bonita cortina. Ah, ¡qué fuck! Mira qué pared, mira qué techo, mira qué puerta. Qué bonito sale uno. ¡Ah, agua! Hay agua para tomar, aire para respirar. Mira, amaneció, mira el sol. Así es el judío todas las mañanas. Yotzer Or, Ubore José, José Shalom, Ameir Lares, ilumina la tierra, Poteach Sharem Zrach, y después los Or, Inge Dolim, Yotzer Ameorot. Todos los días repetimos lo mismo. No es repetición. Todos los días tratamos de ser como el gallo, de volver a cantar el cucurico al amanecer, de volver a impresionarnos. Esa es la diferencia del gallo al murciélago. Esa es la diferencia de aquel yudí que va a disfrutar del Mashiach, aquel que no lo va a disfrutar. Y para terminar, ahora entendí muchas cosas. Después de descubrir este secreto que lo descubrí este año, entendí muchas cosas. Ustedes fíjense que en todas partes donde la Torah habla del Mashiach, antes de eso, habla del estudio de la Torah. Por ejemplo, las tres preguntas que le preguntan a uno, ¿cuáles son? ¿Fijaste tiempos para estudiar Torah? ¿Esperaste al Mashiach? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es la tercera pregunta? Si no hay la primera, no llega la tercera. Si tú no estudiaste Torah nunca, ¿para qué vas a esperar al Mashiach? Mejor no lo esperes. Primero estudiaste Torah. Ah, ahora tienes causa para esperar que llegue el Mashiach. Nasata, narata, una, eras honesto en los negocios, te gustaba la honestidad, vas a disfrutar del Mashiach, porque cuando viene el Mashiach va a ser pura honestidad. Pues a ti te encantaba transar. Ustedes saben que hay gente que aunque tengan medios para hacer las cosas bien, le gusta hacer las chuecas. Había un señor muy rico en Estados Unidos, no voy a decir su nombre, yudí, filántropo, generoso, donó $1,000,000 para construir un hospital en Israel. Muy bien, a través de Keren Aizot, Keren Kayemet. Le hicieron la bienvenida en Israel, lo invitaron de Nueva York a Israel, llegó para poner la piedra, para que le pongan la placa y todo, muy bien. Cuando llega, le preguntan a la aduana, ¿tiene algo que declarar? Dice, no. Le abren y tenía ahí $5,000 de contrabando, de aparatos electrónicos, de cosas. Le dicen, oye, Rojai, Mashallah, tiene mucho dinero el señor, muchísimo dinero. Y está donando $1,000,000. ¿Qué te costaba declarar y pagar $5,000 de impuestos? ¿Saben? Contestó, ese business es business. Es el placer de engañar a la aduana. El placer de pasar sin que te vean. ¿Ok? Entonces vienen y te preguntan, Nasata, Bnatata, de una, tú comercializabas con honestidad, ¿qué quiere decir? Si toda tu vida la bandera era honestidad, vas a disfrutar del Mashiach. Pero si tu bandera era el engaño, vas a sufrir, va a ser muy aburrida, porque va a ser pura honestidad. Entonces primero estudiaste Torah, buscaste la honestidad y lo pacífico, viene ahora sí espera el Mashiach. Así va junto. Fíjense ustedes en la tefilá todas las mañanas. Por eso te pedimos a Hashem, a Eren, a Betula Teja, que ilumine nuestros ojos con tu Torah. Pedimos mucho el estudio de la Torah y después, dice Maher, Beave, Arenu, Berajave, Shalom, Narva, Canfota, Ares, Oshualagüen. Primero pides por estudio de Torah y después pides por Mashiach. ¿Por qué? Si no tienes un sentido espiritual en la vida, mejor que no llegue el Mashiach para ti. ¿Por qué? Porque tanta va a oscurecer, tanta luz va a encandilar y va a oscurecer los ojos de las personas que no buscaron la luz. Hashem Yitbaraj Yazor, que Hashem nos ayude, todos nosotros que estamos ahora en las últimos dos días del mes de Nisan, de veras, vamos a seguir la fuerza que tenemos de Pesaj. Tenemos que saber que es una fuerza impresionante. Todos los que estamos presentes, cada uno y uno, somos otros. Toda persona que quiera cambiar sus cualidades, que quiera mejorar su nivel de vida, lo puede lograr ahora porque venimos cargados con millones de ángeles que nos defienden por todo lo que hemos hecho en Pesaj. Vamos a aprovechar y que pronto Hashem llegue el Mashiach Tzidkenu y que tengamos justificación para disfrutarlo y gozarlo y me da de amén, amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.